Bienvenidos y bienvenidas a Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.
Bienvenidos todos y todas al episodio número 6 del podcast Ñameando. Les habla el Rata y aquí está conmigo el Cangrimán. Cangri, ¿cómo estamos? ¿Qué cuenta?
Todo bien, mano. Todo bien. Aquí bajando el estrés de la semana. Tenía una semana bien tough ahí en el trabajo, pero estoy vivo.
A estas alturas esto no son noticias. Noticias sería lo contrario. La semana que me digas, mano, estuve rascándome las pelotas toda la semana en el trabajo, esa va a ser la noticia.
¿Verdad que sí? Eso sí, sí, es cierto. Sería como decir que no soy una bola de odio.
¿Eres una bola de odio entonces?
Siempre, pues, para siempre.
Para siempre. Ah.
Sí. Y pues bueno.
Bueno, pues antes de proseguir, aclaramos que este es el episodio número 6 alfa. Que la semana pasada grabamos el episodio y quedó tan y tan y tan porquería. Y no me refiero al contenido, porque el contenido siempre es porquería. La grabación, la calidad del sonido quedó tan y tan y tan porquería que hasta nosotros nos dio vergüenza y no lo pudimos sacar.
Yo casi creí que Dios nos estaba castigando, mano. Yo estaba diciendo, esto es que Dios mismo no quiere que salga la grabación. Porque, de verdad, nunca nos había pasado. Es la primera vez que queda tan... O sea, siempre que tenemos un invitado, a veces tenemos problemas de conexión, porque imagino, amor, que Skype tiene problemas con tres personas al mismo tiempo, no sé. Pero, mano, no, esto fue un desastre.
Otra sí que se ahorraron escuchar ese revolú que tuvimos la semana pasada, así que de nada.
Y para la gente que se está quejando, porque yo sé que vamos a hacer un call out a alguien que siempre nos comenta, José Rivera, que siempre nos dice que es José o Jorge.
Creo que es José, sí.
Sí, José Rivera, hoy vamos a tratar algo distinto para la grabación y tú nos dices cómo quedó. Yo sé que tú siempre te nos estás quejando, que diga, nos estás dando feedback. De qué tan mal quedó la grabación. Vamos a ver si por fin te sacamos un... ¿Cómo se llama esto?
Yo no creo que en realidad eso es maquillar a un cerdo, tú sabes. Está buena hacer la grabación. Vamos a seguir siendo nosotros dos hablando mierda y diciendo cosas que no importan, así que...
Sí, sí. Y pues en algún momento, si no está conforme, pues José, te enviamos también la grabación High Fidelity, 196 kilobytes.
Hablando mierda de una manera prístina. Ay, qué bien se oye la mierda que están hablando.
Sí, sí, sí. ¿Sabes qué, amor? Ese podría ser nuestro pay service. El servicio, el Ñame pagado.
Ñame Plus.
Sí, las noticias son de mejor calidad. Cero filtros, cero ediciones. El podcast te lo enviamos en high definition audio.
Sin editar nada, o sea que cada vez que paramos la grabación para ir al baño, para que
sí, sí.
Otra cerveza, le dejamos todos los ruidos, los pejos ladrando.
Sí, sí, sí. Oye, bueno, deberíamos hacer una encuestita a ver si... Sí,
a ver si alguien pagaría, primero por esta porquería de podcast y segundo con más porquería en la grabación, en vez de menos porquería en la grabación.
Viste, es una buena idea, vamos a poner el plugin de encuesta en de WordPress. Podemos poner encuestas ahí.
¿Cuánto pagarías por una grabación peor lograda de Ñameando? Yo creo que nos pagarían una manda para el carajo lo que nos pagaría.
Bien cabrón. Entonces el no pagado, bien a propósito, todo bien jodido. Hacerlo completamente y como es que no se pueda ni leer, hasta en jeringonza vamos a escribir.
Más en jeringonza de lo costumbre.
Exacto.
Ay, Dios mío. Pues sigue acostándote por ese lado a ver si se nos da y alguien decide pagar por un producto aún más porquería que este. Exacto. Que ni gratis nos lo bajan. Imagínate tú qué va a ser cobrando.
Exacto, imagínate.
Ay, Dios mío. Pues mira, ¿dónde está Oscar Marrano?
Oscar Marrano. ¿Qué día es hoy? Hoy es, dame a ver, 12 de abril.
13.
¿El 13? Ah, hoy es 13 de abril, es claro.
13, sí.
El 13 de abril, hoy es el 13 de abril. Este lunes es el Día de las Planillas, ¿verdad?
La dolorosa.
Uh-huh. Eso, uh-huh. ¿Ya tú pagaste?
Ya pagué.
¿Lo pagaste?
Ya pagué. De hecho, este es el año que más tarde pago. Normalmente salgo, trato de salir de eso más temprano, como en marzo, cuando me llegan todos los papeles, y no sé por qué este año como que me la envé. Y si lo pagué ayer.
Sí, yo la sometí hace 2 semanas. Y de hecho tengo que hacerte un cuento de eso, pero te lo tengo que hacer fuera del aire porque estuvo bien bueno.
O la versión plus del episodio.
La versión plus del episodio. Si quieres saber qué ocurrió cuando Kangriman estaba sometiendo sus planillas, sintoniza.
¿Puede ser que revele su nombre real y su número de seguro social como un added bonus en la versión plus.
Sí, sí, entonces, envíanos un pago a PayPal y les enviamos la edición sin editar y con el número de cuenta.
Debemos hacer este running joke de que hay una versión Plus donde hablamos de otra cosa. ¿O que no? Pero eso, de eso lo discutimos en la versión Plus.
Sí, como hacer fucking Daily Show, que como están en la entrevista, que, si quieren ver el gesto de la entrevista, vayan al website.
Coño, pero por lo menos eso es gratis.
Pero maldita sea, yo no quiero ponerme a lo bien en el website para ver lo que ya estoy viendo, o sea, anyway, ya que estaba hablando de las planillas, el amigo Oscar Marrano, pues contrario a otras personas, como usted y como yo, que hacemos las planillas a tiempo y le pagamos al tío Sam, nada, el amigo Oscar Marrano acabó ahorita, mano.
Ah, sí.
Sí. Brother, se lo clavaron en las planillas y ahora está sufriendo de amnesia postcoital.
Wow, o sea que eso funciona en ambas direcciones.
Sí, ya sí.
Puede que si te clavaron, también sufres de amnesia postcoital. ¿Qué es eso de amnesia postcoital? Vamos a hacer un segue completamente orgánico a nuestro primer tema, querido amigo. ¿Qué es eso de amnesia postcoital? Cuéntame.
Pues si la gente leyera el ñame y hubieran leído la edición de ayer, se hubieran enterado de todos los detalles, pero de nuevo, vamos para nuestra gran audiencia, que no está necesariamente familiarizada con los haceres en la prensa puertorriqueña. El periódico El Nuevo Día, el de mayor circulación en Puerto Rico, puso en su página principal esta semana un artículo que se llama Afectado por el síndrome de la amnesia postcoital. Y la amnesia postcoital alegadamente consiste en que si el sujeto no se manifiesta entre las 48 y 72 horas siguientes a los primeros encuentros sexuales, pues que sufre, puede ser que sufra de amnesia postcoital. O sea, chicas, si el jevito no te llamó de tu one night stand y han pasado más de 72 horas, no eres necesariamente tú.
Yo creo que ya vi una frase que recupera, que como es que explica eso, que se llama He's just not that into you.
Yo, como dije en la historia del viernes, yo creo que ese término se lo inventó una psicóloga que está sufriendo porque se dejó caer en un white night stand y no puede entender por qué no la llamaron para atrás. Y tú sabes.
Me imagino a ella enviando texto. Ay, me gustó mucho anoche, gracias por todo. ¿Cuándo nos vamos a ver? Ay, te envié un texto, pero no me has contestado. ¿Qué pasó?
Ya sabes por qué no te está llamando. Exacto. Pero, qué bueno, yo cuando leí esa noticia, fue como que lo que pensé fue, ¿esto es un síndrome? ¿O es que el hijo de puta no te quiere llamar? ¿Sabes? El tipo consiguió lo que quería y lo siguió por ahí para abajo. O sea, en serio, es como que... Yo creo que uno de mis pet peeves con el mundo moderno es que siempre se tienen que inventar un jodido síndrome para algo. O sea, es como que eso es como hablar de los niños. Quizás no es que el nene tiene ADHD. Mire, su hijo es un cabrón descontrolado que no tiene attention span. Ya se acabó. Deje de ponerle labels.
O que supuestamente tiene un déficit de atención, pero puede estar 3 horas jugando un videojuego. Prestándole perfecta atención al videojuego, sabiendo dónde están todas las cosas en el mapa y qué sé yo. A eso él puede prestar atención y se acuerda de dónde tiene que ir y dónde tiene que llevar aquello.
No, o sea, yo estoy seguro que hay niños que tienen problemas, ¿no? Pero es que como que es una de esas cosas sobrediagnosticadas. Y, pues, mano, o sea, todo es una jodida enfermedad o algo, tú sabes, como que... Pero bueno,
esto es básicamente un psicólogo o una psicóloga simplemente poniéndole, lo que está haciendo es poniéndole un nombre a un comportamiento humano observado comúnmente. No es que yo no creo que esté diciendo de que esto es una enfermedad y que te van a dar, qué sé yo, amniotex para quitarte la amnesia postcoital. No sé, te voy a decir cómo se llama, se llamaría Yachichex. Te darían Yachichex para que no te olvides del nombre de la tipa que te acabas de tirar. Ay, y déjame decirte, tú dices que esto lo puso el Nuevo Día, pero esto es una noticia que calentada, ¿ok? Esto dice que es de El Mercurio en Chile. O sea, que imagino que alguien sabrá de dónde lo sacaron ellos. Pero esto es una noticia recalentada.
Mira, esta noticia tiene uno de los ejemplos porque yo creo que la profesión de psicólogo es una de las más bullshit en la historia del mundo. Mira, chécate este quote. Un excelente predictor de la conducta del personaje es conocer algo de su historia, el cómo se ha desempeñado en otros vínculos, ya que posiblemente tenderá a comportarse de manera similar en la situación actual, aconseja. De verdad, yo necesito una fucking psicóloga para que me diga eso, que tengo que entender la conducta anterior de una persona para entender si se va a comportar de la misma forma ahora.
No, sé que no me puedes ver, pero estoy poniendo la carita de Willy Wonka.
Cuéntame.
Cuéntame cómo el comportamiento anterior de una persona puede ser una buena guía de cómo se va a comportar en el futuro.
Ay, mira otra. Pero si has sido víctima de un amnésico, o como Cangri le llama, un hijo de puta, la reflexión lección que se aprenderá es que el amor no se jura. Una buena pareja va a demostrar con hechos el cuidado, atención y respeto que pone en la relación. Establece la psicóloga. Gracias a Dios que tenemos gente estableciendo estas reglas de sentido común y que te cobran 500 pesos la jodida hora para decirte estas cosas. Bueno, la bola de odio está aquí, señoras y señores.
Menos la tip, te está aflojando el consejo de gratis, no te está cobrando nada, tú sabes.
Oh, wow. Sí. ¿Qué te digo? Yo no. ¿Cómo es? No, sé que estoy insultándome a cuánto psicólogo nos escucha, que probablemente ninguno, pero
la sacó del pie con eso de amnesia poscoital. Eso suena como una cosa seria, cabrón. Amnesia poscoital. Suena como algo que de verdad, tú sabes, tú no quieres que te pegue. No, yo no creo que se me pegue la amnesia poscoital.
Sí, aparentemente.
El síndrome de me regalaste la leche y ya no quiero la vaca, tú sabes.
Es por eso, porque a ti se te ocurre esa estupidez de la leche y la vaca y a ella se le ocurre amnesia poscoital. Por eso es que ella hace The Big Box y tú no.
Exacto.
Por eso es que ella probablemente tiene un libro de esta mierda, ha vendido, es millonaria.
Y yo estoy escribiendo noticias de embuste de gratis.
Exacto.
Es la diferencia entre un psicólogo y un periodista de embuste.
Coño, si hubiera sabido que hablar mierda pagaba así, hubiera escogido otra profesión más fácil.
Déjame decirte que ahora mismo estás hablando mierda, lo que pasa es que no estás haciendo chavo.
Es claro.
Así que hablar mierda no siempre resulta en buen chavo, ¿sabes? Así que...
Sí, pero ¿sabes lo que resulta hablar mierda? ¿Tú sabes lo que lleva a la... ¿Sabes lo que la hablar mierda sí te da?
Que te da un trabajo en la legislatura.
¡Ave María! Usted sí que sabe coger un cue.
Es casi como si tuviéramos un bosquejo.
Ahora, la broma es original porque eso no está en el bosquejo.
Ah, ¿tú ves?
¿Vieron?
We're getting good this shit.
We're getting good. Yeah, we're fucking good. Y si no te gusta, haz tu propio podcast, cabrón. Anyway. Si crees que repetimos los chistes, pues invéntate un chiste nuevo, cabrón. Ok.
Aguanta eso para el comentario de la semana. Aguanta tu bola de odio para el comentario de la semana.
Verdad es. Que estoy medio hostil. Bueno, pues... Ok. Ya que tú trajiste orgánicamente el tema, háblanos de por qué hablar mierda te da trabajo en la legislatura.
Ay, Dios mío. Bueno, pues...
Ilústranos.
Esta semana en la telenovela favorita de todos los puertorriqueños, ¿qué barrabasada ocurrió en el Capitolio hoy? Tres episodios todos los días.
Esa es la serie de longest running series.
Más que El Maleficio, Más que, ¿cuál fue otra que duró un montón? Yo no me acuerdo si Tanaí duró mucha, pero me acuerdo que el maleficio era parece un chicle blon y que no se acababa.
Sí, sí, anyway, sí.
Esta telenovela sería la menos vista, pero sería la que más duraría. Pues sí, pues esta semana en Puerto Rico hubo dos proyectos de ley que se estaban debatiendo en la legislatura. Uno de ellos era para expandir la ley existente en contra de la violencia doméstica, para expandirlo a parejas del mismo sexo. Hubo un caso, no me acuerdo si fue hace un año, un par de años, que llegó hasta el Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo pues interpretó la ley existente diciendo de que no cubría a parejas del mismo sexo. Entonces, pues ahora pues la legislatura está pues arreglando eso y pues añadiendo protecciones de esa índole. Pues en las vistas de esa ley, la representante nueva progresista María Milagros Tata Charbonnier, que si recuerdan fue la que dijo que los $72,000 de sueldo no le daban para vivir, comparó la orientación sexual con la pedofilia y el bestialismo. Este es el tipo de político con el cual estamos en Puerto Rico. Déjame leerte la cita para que no digan que estoy sacándola fuera de contexto. Esta es la cita textual.
Ajá.
La orientación sexual es muy amplia. Entiendo eso, refiriéndose a la pedofilia, como una orientación sexual. Yo estoy bien clara en que orientación sexual es cualquier cosa que se oriente sexualmente a algo. Save your laughter for the end. Tú puedes estar orientado sexualmente a un hombre, a una mujer. Tú puedes estar orientado sexualmente a niños. Tú puedes estar orientado a animales. Eso está bien claro.
Oh, clarísimo.
Está clarísimo, Tata. Más claro no canta un gallo. Todas las organizaciones nacionales de psicología y psiquiatría están de acuerdo contigo. Oh, wait, ninguna de ellas está de acuerdo contigo. Pero por alguna razón está bien claro.
Está cabrón, bro. Esto está cabrón. Tata Charbonnier.
Okay, entonces el punto que yo quiero llevar, aparte de que eso de por sí es una barra basada, ¿no? Decir que la orientación homosexual es lo mismo que un adulto, ¿verdad?, engatusando a un niño para tener relaciones sexuales.
No, sí, el trauma psicológico, todo lo mismo.
No tiene la madurez sexual para decidir, o a un animal que no tiene poder de consentimiento, ¿verdad? Aún asumiendo que esas cosas fueran equiparables, que hay que tener dos dedos de frente para pensar eso, pero aún asumiendo que eso fuera equiparable, esta discusión se da en el contexto de incluir a parejas del mismo sexo para que puedan ser amparadas en esta ley de protección de violencia doméstica. Y lo que yo quiero saber es, aun si esas cosas fueran iguales, ¿qué carajo importa? O sea, ¿cuál es el paso adicional que la lleva a decir, bueno, como están como la homosexualidad, el bestialismo y la pedofilia están en el mismo reino, si una persona está en una pareja, en una relación homosexual y la pareja le entra a pescosar, esa persona no merece que la ley lo proteja de manera especial? Esa persona, está bien que la pareja los alte a pescosar o que le dé puños y lo amenace y le diga que si te vas yo te mato, y que esa persona no tenga recursos legales para buscar órdenes de protección, que eso es básicamente lo que hace la ley, te facilita que personas en relaciones abusivas puedan tener órdenes de protección policíaca, sacarlas de manera más rápida, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo ella lleva eso a la conclusión de que por esa razón esas personas que se, básicamente lo que estoy diciendo es que se jodan? Es el subtexto, ¿no? Que se jodan.
Es que eso es fácil, brother. Eso se llama deshumanizar al oponente. Claro que pues, la comunidad religiosa tiene un coco con la comunidad homosexual. Y el primer paso, esto es demagogia 101. O sea, si tú quieres que las masas se vayan contigo, que en Puerto Rico no necesitan mucha ayuda, pues en Puerto Rico es bien hostil a la comunidad homosexual. Tú lo que haces es que deshumanizas al oponente y ya, lo deshumanizas completamente. Mira, ¿ves? Lo pones aquí, pedofilia, bestialismo, homosexualidad, lo mismo. ¿Me entiendes? Y es bien malicioso, es el problema. La gente que usa este argumento son unos maliciosos, hijo de puta. Pero no, ahí está tu explicación, es la deshumanización completa de la comunidad homosexual y las iglesias aplauden esta mierda, pero como yo les dije, tú sabes, no, Puerto Rico no se necesita mucha ayuda para eso, mano, porque esta semana no salió una encuesta en el Nuevo Día diciendo que la mayoría de los puertorriqueños rechazaba los matrimonios gay, ¿verdad?
Sí, sí.
Pues, o sea, man. Hermano, o sea, síndrome de un país que está en la edad media todavía. Felicidades, sigan ustedes por igual.
Pero yo creo que yo, o sea, en este tipo de discusión, para mí es que de verdad se le ve la costura a la comunidad religiosa cuando se oponen a esto. Porque obviamente yo no estoy de acuerdo con que, ¿verdad?, ellos abogen por restringir el derecho de matrimonio igualitario, ¿no? Pero, es verdad, la Biblia, ¿verdad?, habla mal de la homosexualidad, y pues ellos entienden que legislar su religión es lo correcto, y si su religión dice que la homosexualidad está mal, pues por ende, el que el Estado favorezca los matrimonios homosexuales está tácitamente dando por bueno el comportamiento homosexual, y según su religión eso está mal. Yo no estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero por lo menos yo veo que se desprende de una creencia religiosa. Fine. Sí. Cuando se trata de esto, ahí es que se le ve que la costura es simplemente promulgar odio, porque ¿cómo tú puedes pensar de que una persona que está en una relación homosexual que se joda? Eso es lo que están diciendo, ¿no? Ah, tú estás en una relación homosexual y te entraron a pescosas, bueno, que te pase por estar relaciones homosexuales, que te partan la cara y que te demoricen y que te amenacen en tu propia casa y que te sientas aprisionado y que no puedes escapar, jódete. O sea, no hay ninguna otra conclusión derivable de esa oposición de ellos. Tú pensarías que una persona cristiana diría, ¿cómo es posible que nosotros dejemos que cualquier persona sufra, irrespectivo de su relación, irrespectivo de su orientación sexual, irrespectivo de cualquier cosa, como cristiano? Yo debo querer que nadie sufra por ninguna razón. Y si alguien está sufriendo, yo debo, dentro de lo posible, que la ley instrumente medidas para que esa persona no sufra, para eliminar el sufrimiento. ¿Cómo es posible que ellos traten de poner bajo la iglesia, bajo la sombrilla del cristianismo, esta actitud que básicamente lo que está diciendo es que se jodan las personas que están en parejas, en relaciones homosexuales, que tengan parejas abusivas? Eso es lo que yo no entiendo. Ahí me perdieron completamente. Perdieron toda credibilidad como cristianos para mí.
Es que yo creo que tú le estás dando demasiado crédito como cristiano. Que es como hay un libro, ¿a quién lo escribía ese libro? Creo que fue Sam Harris, un tipo de esos ateos que escribió un libro y dice que cuando los cristianos y los religiosos se ponen con estas condiciones extremistas, el problema, él argumenta que los que están siendo consistentes en la religión son ellos y no los moderados. Porque, tú sabes, ellos están ¿me entiendes? Porque ellos están siguiendo las reglas, ¿no? Hay que tratar a los homosexuales como mierda, tú sabes. Porque está, que la Biblia tiene un par de pasajes hablando de
eso. Ah, eso sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es, bueno, no tenemos que apedrearlo. Pero si tienen una pareja que les entra a pescosar, bueno, pues, no es un apedreo, pero es el quita, está bien, pues mejor.
Esto yo creo que cae dentro de mi argumento de que la religión, este es uno de esos casos donde la religión realmente lo jode todo. Porque es la única forma que una persona, que personas que en otros aspectos de su vida pueden ser completamente razonables y educados, adoptan posiciones como esta. De igualar, metérselo a un pejito que dos consenting adults teniendo sexo, o que alguien se aproveche de la inmadurez de un niño de la edad que sea, a dos consenting adults. O sea, está cabrón. Esto es demagogia de la más baja, de la más miopía, de la peor forma, mano. So, pues, ¿qué se va a hacer? O sea, pero pues un saludito a ellos porque están bien jodidos porque ya este juego se acabó hace rato. Están Estados Unidos, que ganaran provisiones de ley para asegurar la igualdad de matrimonio, de mismo sexo. Ya eso se está probando, ¿me entiendes? De hecho, tienen un ejemplo ahí de dónde, de Uruguay, de Francia.
En Uruguay, sí. En Uruguay recientemente se aprobó el matrimonio igualitario. De hecho, no sé, el presidente estaba por firmar la ley, no sé si ya la habrá firmado, pero había dicho que lo iba a hacer, o sea que eso era un done deal, básicamente. Y por lo que tengo entendido, Uruguay es un país que es relativamente secular. Obviamente, pues es un país católico, asumo, pero relativamente secular. La iglesia parece que no tiene tanta fuerza, no tiene tanto arraigo. En Francia, sin embargo, que es un país que sí es bastante religioso, ¿no? Aparentemente también están por aprobarlo. Ya las dos cámaras lo aprobaron. Creo que había unos cambios menores que hizo el Senado que se lo iban a enviar de nuevo al, no sé cómo le dicen, en la Asamblea Nacional, creo que es que le dicen en Francia. Uh-huh. Entonces para que la Asamblea Nacional lo apruebe, y de hecho supuestamente iba a tomar hasta el 20 de mayo, había leído, y recientemente leí de que lo habían adelantado, que se lo iban a dar en 5 días, o sea que en cuestión de 5 días la Asamblea Nacional podría aprobar esos cambios, ya la legislatura habría, ¿verdad?, terminado su trabajo, y sería cuestión de que lo firme el presidente de Francia, que él ya había dicho que lo iba a firmar.
Ok. Bueno, ahí tienen. Yo pensé eso en lo que mandamos la otra. y disfruten mucho la Edad Media. Me escriben un librito ahí de cómo brega eso. Cómo brega la Edad Media. Eso por allá. Esto está bien chévere, bien chévere. Qué bueno que hay gente que quiere estar en la comunidad, en la compañía de países como donde es Kenia o Nigeria, donde se le arranca las cabezas por ley. A los gays. Bueno,
yo creo que eso es algo que si tú pudieras tener una cámara de rayos X del corazón de las personas, yo estoy seguro que muchos de esos supuestos cristianos, de esos religiosos bien de rajatabla, que jamás dirían que de su boquita de comer nunca saldría cosas como que sí, que deberían castigar a los homosexuales, o que deberían tirarlos a la cárcel, o que deberían matarlos. Yo estoy seguro que si tú haces un X-ray a su corazón, yo estoy seguro que muchos de ellos secretamente aplauden ese tipo de cosas. Como sí. Que hay, si aquí la gente de verdad se dejara de pañitos tibios y de verdad tratara la homosexualidad como lo hacen en estos países, acabaríamos con este mal de esta tenido de iniquidad que tenemos en estos países occidentales, que estamos tratando estos gays con ñeñeñez, tú sabes. Yo estoy seguro que muchos de ellos no lo admitirían, pero la verdad es que ojalá y fuera así aquí, tú sabes. Estoy segurísimo.
No, pues, mano, pero es que de nuevo, déjame citarte Levítico. ¿Quieres que te cite Levítico?
Vamos a
citar
Levítico. Ay, me encanta. Ay, Levítico es mi bedtime story favorito. Léeme.
Sí,
léeme.
Sí. Uh-huh. Si un hombre tiene relaciones con un hombre como hace con una mujer, ambos han hecho algo detestable.
Si lo están haciendo mal, es detestable.
Deben ser sentenciados a muerte. Su sangre estará en sus propias cabezas. Así que, amigos ratos, ya creo que el problema no son ellos, es usted, que no se está dejando llevar por lo que dice la Biblia. Así que...
De hecho, acá entrenó. Ese pasaje, lo único que está condenado para mí es la bisexualidad. Porque dice, hombre que se acuesta con hombre como se acuesta con mujer. O sea, que si nunca se acuesta con mujer de esa manera, entonces no está violando el Levítico.
detalles.
loophole.
Hermano, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en esta era y qué moderna, donde nuestros líderes se manifiestan en la forma de pajaritos que te silban? O sea, que esta es la primera elección, mano, que un pajarito va a decidir elecciones. ¿Tú sabías eso?
No, mano, un pajarito. Digo, dependiendo del tipo de pájaro que me estés hablando, estoy seguro que hay pajaritos que han decidido elecciones antes. Estás hablando literalmente un ave voladora. Estoy hablando
literalmente de un pajarito. ¿Sabes que mañana hay elecciones en Venezuela?
Sí, sí.
Sí. Entonces, alguien ahí que es del gobierno de Chávez, porque yo ni me acuerdo el nombre del tipo. Ah, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, mejor conocido como el lambeo de Hugo Chávez.
Él prefiere carga maleta.
Bueno, pues el cargamaletas de Hugo Chávez, él nos dice en la campaña, déjame dar un quote aquí, porque el video existe, podemos poner un link del video para que lo vean diciendo esto de su boquita de comer. Durante la campaña, Nicolás Maduro nos dice, estaba en una iglesia rezando y nos dice, de repente entró un pajarito chiquitico y me dio tres vueltas acá arriba, contó señalando su cabeza e imitando un aleteo.
Ay, Dios mío.
Después dice, lo sentí ahí como dándonos una bendición, diciéndonos, hoy arranca la batalla, vayan a la victoria. Silbó un ratico, me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. O sea, de...
Me imagino que esa E casi con mayúscula, me imagino.
Sí. Y mano, o sea, tú alguna vez... Yo nunca he visto... O sea, yo he leído de esto, o sea... Cuando alguien coge una lección o algo... Pues, o sea, eso lo vemos en Puerto Rico, cuando el nene de Wilito...
Eso no te voy a decir,
exacto. De Willy Miranda coge, pues lo único que tiene que decir es, yo soy Wilito. Y es bien, exacto, fácil, tiene mi nombre el viejo. Pero, mano, esto está a un nuevo nivel. O sea, esta gente está creando una religión con Chávez, brother. Y esto está cabrón. O sea, este tipo no está ni disimulando. Él no tiene nada que aportar. Él lo único que tiene que aportar es que Hugo Chávez lo escogió a él personalmente. Oh, y by the way, me habla en forma de pajarito.
De hecho, tienes que ver el video, porque el video estaba brutal. Porque en el video él silba como silba el pajarito.
Sí, y me silbó así. Y ah, si tú silbas... Yo silbo, y le sirve.
Ay, qué joderse, brother. Es que verdad, lo que esa gente está creando ahí es un culto a la personalidad bien cabrón. Pero vamos a ver cuánto les dura ese botecito, porque tú solamente puedes coger pon for so long, tú sabes. Aunque pues todavía el Partido Popular coge con la memoria Muñoz Marín, pero...
con los viejitos que todavía están votando pensando que Muñoz Marín es el, pues, por quien están votando, tú sabes.
Sí, exacto, exacto. Pero el otro gracioso de esta historia es que no sé cuántos de nuestros escuchas y lectores están familiarizados con el Chigüire Bipolar. El Chigüire Bipolar es una publicación venezolana que es más o menos pues lo que es el ñame, pero para Venezuela. Y
eso es darnos a nosotros mucha importancia.
Exacto, exacto. Vamos a ponerlo al revés. El ñame es una, exacto, pobre imitación, un intento pobre de ser el Chigüire, porque el Chigüire está cabrón. El Chigüire tiene hasta videos, brother.
Sí, mano.
Y tienen hasta una serie animada y todo, se llama Isla Presidencial. Bien, bien, bien recomendado. Anyway, ya que sé que a ti te encantó esa historia, rata, di lo que se vieron obligados los amigos del Chigüire Bipolar a hacer esta semana. La pasada cuando se enteraron de eso.
El titular de la historia que escribieron fue: Pajarito bendice Maduro y no sé, de verdad no se puede hacer un chiste con esto. Cagada de país. Ese es el titular. Entonces, al final de la noticia dice: ¿cómo pretenden que trabajemos con eso? Se supone que debo agarrar el tema serio y hacer chistes de eso, pero nos están dejando sin material. En fin, acá les dejamos las reales palabras de Nicolás Maduro. Y si ríen, no fue gracias a nosotros. Y se me ponen el video.
Me encanta la frustración que tiene. ¿Cómo es que expresa el Chigüire ahí? Porque en verdad nosotros hay días que nos pasa lo mismo.
Oh, sí,
como que de verdad a alguien se le ocurrió buscar un tesoro para levantar fondos en las arcas de Puerto Rico. ¿Que quién lo hizo? Evelyn Vázquez.
No, sí, hay veces, de hecho, hay veces que tenemos comentaristas que nos preguntan en serio. Entonces yo tengo como que parcial, o sea, como que bueno, lo de que la exageración tal que le dimos nosotros, eso es inventado. Pero la cosa ridícula que en la cual está basada, eso sí, en serio. Eso sí, en serio. Hay veces que es difícil. Digo, nosotros siempre ponemos enlaces precisamente para que la gente siga el enlace y se entere de la noticia real antes de ver cuál es el embuste nuestro. Pero si la gente no le hiciera caso a los enlaces, a ver, yo entiendo que a veces es difícil saber cuál es la realidad y cuál es el embuste que metimos nosotros, porque hay veces que aún la realidad parece un embuste, tú sabes.
Sí, sí. ¿Verdad? ¿Cómo es? Siento el dolor del Chigüire, ¿verdad que lo siento? Yo siempre he soñado con hacer ese titular. Puede ser que el Chigüire está más cabrón que nosotros. Porque yo he estado tentado a escribir algo parecido. Y de hecho, yo me acuerdo que una vez escribí un draft. Yo una vez escribí un draft que era como un editorial y nunca lo publiqué. Y era como que ya, basta, basta Puerto Rico, ya, ok, ya. Ya, me retiro, ya.
Mano, ¿a ti no te pasa a veces que tú te pones a escribir una historia y no te acuerdas si ya la hemos publicado antes?
Sí.
No, sabes que estoy como que... Nosotros... Esto me suena familiar porque... Porque las cosas que pasan en Puerto Rico se parecen a veces, o es porque ya escribimos esta noticia. Yo estoy seguro que si nos pusiéramos a chequear los archivos, encontraríamos un par de historias que hemos escrito cosas bastante parecidas, como que a diablo, nos estamos plagiando a nosotros mismos.
Es que somos vagos, nosotros repetimos los chistes. Nosotros somos predecibles y siempre hacemos los mismos chistes.
La verdad es que deberíamos, porque si los políticos van a estar diciendo las mismas barrabasadas.
Sí, si ellos pueden cogerse el día libre, nosotros también.
Exacto, exacto. Ellos cobran mucho más que nosotros.
Pues sí. Pasando a otro tema, yo le quiero dar la bienvenida oficialmente al presidente Barack Obama al circo que es la política de Puerto Rico. Quiero bienvenido, estamos bien emocionados, estamos emocionadísimos que un premio Nobel de la Paz esté entre nosotros, que se haya unido a este circo y que no sé qué decirle, presidente, prepárense que habrá sorpresas. Así que vamos a dar un poco de trasfondo a nuestros amigos, qué es lo que está pasando, porque Obama está ahora en el circo nuestro. ¿Lo hago yo o lo hago tú?
Mete mano.
Bueno, pues señoras y señores, Puerto Rico, este 6 de noviembre, va a ser algo que tan solo hizo hace un par de meses atrás. Vamos a tener otro plebiscito. ¿Tú puedes creer esa pendeja, brother?
Sí, la puedo creer.
Vamos a tener otro plebiscito de estatus a menos de un año. Bueno, a exactamente un año del último. Y lo que ocurre es que el presidente Obama aprobó, voy a buscar aquí cuál es el número exacto.
Creo que eran 2.5 millones, ¿no?
Aquí está. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, incluyó en el presupuesto para el año fiscal 2014 una asignación de 2.5 millones para la celebración de un plebiscito en Puerto Rico que resuelva el problema del estatus en la isla. Vamos a resolver, ahora es que lo vamos a resolver.
Me encanta ese optimismo desbordante de él. Vamos a resolverlo,
sí, ajá. Pero nada, bienvenido Barack Obama. El ñame, nosotros hacemos las consultorías, cobramos la hora. La primera va a ser gratis.
Claro, como las drogas, la primera es gratis.
Es gratis. Señor presidente, en estos momentos, todos los tres partidos de la isla están reunidos. Y dije tres porque los otros se supone que son seis. Ah, vamos a llamar los dos, que se joda, si el pibe eso ya no existe. Dos partidos grandes del país están en estos momentos decidiendo cómo va a ser que este plebiscito es una farsa y no sirve y estaremos invalidando todos los resultados. Esa fue la primera, señor presidente. Si nos hubiera llamado antes, nosotros cobramos 100 la hora. Y lo hubiéramos economizado 2.400.900 millones de dólares.
Ay, Dios mío.
¿Qué tiene que decir sobre esto, amigo Jata? Ya que nosotros nunca jamás hemos... Estos son breaking news en Puerto Rico, como nunca.
Y lo que pasa es que nosotros tuvimos este plebiscito anteriormente, que era un plebiscito de dos preguntas. Y la primera era que si los puertorriqueños querían mantener el status quo, ¿verdad? La colonia. Entonces el no obtuvo 52.4% y el sí 44.7%. O sea que una mayoría pequeña dijo que no quería quedarse con el status actual, o sea que quería cambiar. Entonces la segunda pregunta era, y respectivo de lo que hayas contestado antes, entre estas fórmulas, entre las cuales no figuraba el Estado Libre Asociado, que es el estatus actual. O sea que, pues, como no existía esa opción en la segunda pregunta, la gente que dijo que sí quería mantener el estatus actual, en la primera pregunta no tenía una opción por la cual marcar en la segunda. Entonces, pues, en la segunda pregunta, pues, estaba, pues, estadidad. República Asociada.
Si la definición de Lela que nos escribió el Partido Nuevo Progresista.
Exacto, que eso es lo otro, que
el referéndum se vio pues mancillado por la política partidista del país, ¿no? Y pues cada partido quería pues escribirla de una manera que lo beneficiara a ellos. Que lo que veo bueno de este, bueno, lo que teóricamente podría ser bueno de este plebiscito es que como es un mandato de Washington y el Departamento de Justicia lo tiene que aprobar fórmulas como se describan, pero entonces es posible, tenemos una opción por lo menos de que el partidismo no influya pues en la manera en que se radica la planilla, entonces pues esperemos que entonces esta vez se pueda hacer un plebiscito que no esté coloreado por partidismo y que pues que sea un, ¿verdad?, que sea algo que devuelva una contestación clara, que nadie pueda venir con peros después, que es lo que pasó con esta, ¿no? Que la gente que avala el Estado Libre Asociado pues dijo que los resultados no eran válidos porque tenía una pregunta que era sí o no y la segunda era importante. Y respectivo de lo que hayas dicho en la primera, escoge entre estas cosas entre las cuales no había ninguna manera de votar por el Estado Libre Asociado.
Tu optimismo es adorable. Adorable.
Muchos me dicen eso, Cangrimán.
Sí, tu optimismo es adorable, muchachos. Sí, ya. Es que tú no escuchaste ya lo que yo dije al principio. Ya están todos, los dos partidos están reunidos inventándose las razones por las cuales este plebiscito no va a ser válido. Tú sabes, también les podemos dar consejitos de por qué ese no es válido, qué sé yo. Muñoz Marín no lo avaló.
No vino un pajarito y le voló tres veces alrededor y silbó lo que fuera.
Sí, sí, o este es el águila que viene a cagar a este país. Por eso es inválido, nosotros vamos a aceptar a los poderes coloniales que nos metan a la trágala un plebiscito sin una asamblea constitucional de estatus, que esa sí es la forma de hacerlo. Y no, dirán los otros, tiene que ser el gobierno federal. Y, ¿viste? Nada, ya te hice la discusión, eso es lo que va a pasar.
Pero mira, hablando claro, este plebiscito, esto es lo que yo nunca ha pasado antes, nunca ha sido, ¿verdad?, como que un mandato de Washington, nunca ha sido aprobado por el Departamento de Justicia. Y para mí, esto es lo que debió haber sido siempre. O sea, Puerto Rico ahora mismo estamos en una fórmula colonial. Nosotros estamos como arrimados, tú sabes. ¿Verdad? Está Estados Unidos en la Casa Grande y nosotros estamos en una tiendita de campaña en el patio. Entonces nosotros queremos... Algunas personas quieren largarse para el carajo y a buscar una casa propia, ¿verdad? Va a ser, ¿verdad?, poner su tiendita de campaña en su propio terreno y hacer su propio país. Hay otros que quieren quedarse en el patio y hay otros que quieren mudarse dentro de la casa grande, ¿verdad? Que serían los estadistas. Y a mí siempre me está cómico que la gente pretende de que nosotros dentro de nuestra tiendita de campaña estemos discutiendo, no, yo quiero que nosotros queremos meternos en la tienda, en la casa grande, nosotros queremos hacer lo otro. Y no importa que nosotros decidamos, al fin y al cabo, vamos a tener que tocar en la puerta, decir, miren, nosotros en la tendida de campaña nosotros dijimos que queremos meternos en su casa y que nos den un cuarto en la casa de ustedes. A lo cual los dueños de la casa, ¿verdad?, el gobierno federal, al fin y al cabo son ellos los que van a decir, no. Nosotros no queremos 4 millones de majoncitos igualados aquí. No, a mí no me importa que ustedes sean ciudadanos americanos o lo que fuera. Nosotros no queremos 4 millones de hispanos que no hablan español, que no hablan inglés metiéndose aquí, jodiendo con nuestras elecciones. O sea, al fin y al cabo es Washington quien va a tener que decir sí o no.
Exacto.
O sea que a mí me está más lógico que sea algo así. Es como que, miren, está bien, no estamos hartos de que estén ahí viviendo en el patio nuestro, cagándonos el patio, llenándonos de basura, pidiéndonos comida, y etcétera, etcétera. Vamos a hacer esto, decidan algo, y entonces, decidan entre estas opciones que nosotros estamos, con las cuales nosotros ya estamos de acuerdo, y lo que ustedes decidan, pues entonces nosotros obedecemos. Porque eso es lo que tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, si el gobierno federal no apoya la decisión que nosotros tengamos, no importa que la tomemos. ¿Cuál es el punto de tomar un plebiscito local si la opción que nosotros escojamos no es algo que Washington esté de acuerdo con eso? ¿Cuál es el punto?
¡Qué adorable eres! ¡Qué adorable eres! Tú estás consciente de que este plebiscito es non-binding, ¿verdad?
Oh, bueno, claro. Al fin y al cabo, toma un acto, ¿verdad? Un act of Congress, sí.
Que de hecho lo metieron submarino. Tengo un artículo aquí de José Delgado del Nuevo Día que dice que, si lo entiendo bien, esto es parte del budget O sea, la forma que lo lograron pasar fue que no se hablara del estatus de Puerto Rico. Esa es la forma que lograron hacerlo.
O sea, es que hablando claro, hermano, 2.5 millones de dólares, eso es nada en un presupuesto de Estados Unidos. Nada. 2.5 millones, eso... Nadie se va a fijar en 2.5 millones. O sea, que tiene sentido que lo hayan hecho de esa manera, porque nadie se iba a fijar.
Yo estoy sorprendido que ningún republicano ha gritado que esto es un mal gasto de dinero. Ya saldrá, ya aparecerá, ya tú ves a ver. Ese es otro consejito para Obama.
Es que al final, bueno, es un mal gasto de dinero, pero al fin y al cabo, como tú dices, es non-binding. O sea, que no importa que demuestre el plebiscito, de todas maneras va a tener que venir un proyecto de ley específicamente para admitir a Puerto Rico como un estado o para, ¿verdad?, para otorgarnos la independencia. Independientemente de que arroje ese plebiscito, de todas maneras va a tener que venir otra ley para hacer un cambio efectivo. O sea que sí, son 2.5 millones que teóricamente se están perdiendo, pero al fin y al cabo no están atando las manos del Congreso para hacer ni una cosa ni la otra. O sea que no soy tan adorable como para pensarle que lo que deciden en el plebiscito es lo que se va a hacer.
No sé, si a mí me lo hubieran dado, yo le sacaba más provecho. Ay, Dios.
Pues nada. Tan fácil. Yo resolvería este problema de estatus tan fácil. Yo diré, miren, yo reuniré al Congreso, miren, ¿cuáles son los parámetros para convertirse en un estado? ¿Qué porcentaje de la población local tiene que querer ser estado para que ustedes consideren que el territorio es un estado? ¿O cuáles son las otras condiciones? ¿Tenemos que hablar inglés? Y hay mucha gente que diría que eso es inconstitucional, ¿verdad? Porque eso no se lo ha pedido a ningún otro estado. Claro, ningún otro estado ha sido, ¿verdad?, un país 100% hispano, básicamente. Pero anyway, que el Congreso diga, miren, este es el checklist. Cuando ustedes llenen todas estas cosas en esta lista, entonces los podemos admitir a la Unión. Y antes de eso, dejen de joder el parto.
Y sabes que vamos a mentir como unos cabrones, como hizo Grecia, para que los metieran en el euro.
No es mentir, es esto mismo, hacer un plebiscito. Como que mira, pues hicieron un plebiscito y hasta que, qué sé yo, 66% de la gente no quiere un cambio, 75% del porcentaje que digan, hasta que un porcentaje mayoritario y contundente de la población no quiere un cambio, ya sea para la estadidad o para la independencia, nosotros no nos vamos a mover a actuar, porque ¿para qué carajo Estados Unidos se va a estar metiendo en camisas de once varas? Exacto. A menos que haya una mayoría contundente que lo obligue a hacer algo, ¿verdad? Es como, hasta que seamos un problema, básicamente. Tenemos que convertirnos en un problema. Cuando seamos un problema, entonces ellos actúan. Eso siempre es así. ¿Suena qué?
Suena que tenemos un plan. Vamos a volvernos un problema. Sí, un plan. Tenemos un plan. Vamos a volvernos un problema. Y vamos a ver si acabamos este circo.
Pues la cuestión es que mientras sigamos con estos plebiscitos con 50 y pico%, yo había leído en otro sitio que era 60 y pico%, no sé por qué en este reportaje decía que era 52, yo pensé que era un poquitito más. Pero anyway, mientras tengamos un porcentaje tan relativamente cerca como 52 y 44, eso no es un mandato contundente para que Estados Unidos actúe en cualquiera de las dos direcciones. Yo no, ¿verdad? Para mí eso tiene sentido para mí que el gobierno federal no se inmute ante un resultado como ese, ¿entiendes? Ay, ganó el cambio de estatus y entre cambio de estatus ganó la estadía. Sí, pero no fue tanta gente la que dijo que quería un cambio, o sea.
¿Qué opinión más idiota e imbécil? Es una opinión idiota e imbécil. ¿Y sabes cómo yo sé que es una opinión idiota e imbécil?
Porque la dije yo.
No, vamos a ponerlo, ya que te trepaste en tu high horse, vamos a hablar de los comentarios de la semana.
Dale.
Sí, eso es algo, tú acabas de demostrar que eres un idiota, que aquí lo que se hablan son idioteces e imbecilidades. No tan solo mierda, pero que somos unos idiotas.
Claro, por lo menos tenemos una variedad de temas. Tenemos mierda, idioteces, imbecilidades. Muy bien.
Pero vamos por encima. Este comentario nos llega, de hecho nos llegó privado, ¿verdad?
Sí, fue un mensaje directo.
Fue un mensaje privado, directo. Lo que pasa es que esta persona no sabe que se cagó en su madre. Porque pues, una vez se va por los tubos del internet, todo es público. Anyway, este mensaje nos llega de un... alguien que se hace llamar Yogi, como el osito Yogi, debe ser un gordito pamplón que no tiene nada que hacer. El asunto del mensaje se llama idiotas. ¿Cómo te sentiste cuando te dije idiota? Bueno, ¿es la primera vez que te dicen idiota?
Estoy acostumbrado. Peores cosas me han dicho.
Sí. Pero vamos al cuerpo del
mensaje. Espérate, déjame ser lo más insultante. Mejores personas que tú me han dicho peores cosas. Sí. ¡Oh!
Pues mira, yo lo voy a decir primero en español, el cuerpo del mensaje. Voy a traducir del dialecto en que nos escribieron esto. Y entonces después tú lo dices, ya que tú eres el grammar nazi, tú lo dices tal como se pronunciaría y tal como se pronunciaría el mensaje en perfecto español, tal sí, como está escrito.
Dale, mete mano.
¿Digo? Ok. Versión filtrada del Cangreman. Hola, imbéciles. ¿Dónde hay bromas sobre los corruptos de la Junta de Síndicos y sobre Miguel Muñoz que tanto han alabado, ineptos e incompetentes como ellos? Y se acabó el mensaje. Pero antes de yo empezar mi rant, porque tú no lo dices como lo escribió Yogi.
Ok, déjame leerlo tal como lo leería una persona que habla español.
Si la Real Academia Española...
Si la Real Academia Española fuera a leer esa idea. Hola, imbéciles. Donde hay bromas sobre los corruptos de la Junta de Síndicos y sobre Miguel Muñoz, que tanto has alabado inepto e incompetente como ellos.
Parece que hay un tercer idiota en esta conversación, ¿verdad? Anyway. Ay, Yogi, yo me voy a curar contigo hoy. Yogi, ¿de qué carajo tú estás hablando? Porque lo único que nosotros hemos hecho en Ñame es joder a la Junta de Síndicos y joder a Miguel Muñoz. O sea, no entiendo, o sea, este comentario es, ni nos envía a quién, ¿cómo es? No nos pone ni qué historia se refiere, no sé. O sea, yo solo recuerdo aquí historias donde nosotros estamos jodiendo a la Junta de Síndicos y a Miguel Muñoz. Yo no sé cuándo nosotros hemos alabado a Miguel Muñoz. O sea, de ejemplo te damos una historia que escribió el amigo Oscar Marrano, que me parece que se titulaba que... Miguel Muñoz le cambiaba el título de la revista Diálogo a Monólogo.
esa estuvo buena.
Ahí tiene uno. Así que, amigo Yogi.
Y bueno, recientemente, la más reciente, que yo creo que yo pensaba que era por esa por la cual él había escrito. La más reciente era lo de que Miguel Muñoz contrataba, ¿cómo es que aceptaba ayuda de su amigo, el príncipe nigeriano, para encontrar quién era el que lo había timado? Eso es lo único que hemos escrito de Miguel Muñoz recientemente, según tengo yo memoria.
Sí, yo no, verdad, no entiendo. Pero, anyway, amigo Yogi, yo te invito, como nosotros hicimos el rediseño del website, nosotros con mucho cariño y mucho amor, en la parte superior derecha del Ñame, encontrarás un botoncito que tiene una lupa, y si eso no hace obvio de qué se trata eso es para buscar términos. Y tú puedes escribir ahí. Mira, lo voy a escribir ahora mismo. A ver, Miguel. A ver qué sale aquí.
Pero tienes que escribirlo bien, porque si lo escribes como él, escribe Migule Munoz. Si escribes Migule Munoz, a lo mejor no encuentras. A lo mejor eso fue lo que pasó, Cangri. Eso fue lo que pasó. El cabrón escribió, buscó en el search Migule Munoz. Y no encontró nada. Eso fue lo que pasó.
Vamos a ver. Miguel, vamos a buscar Miguel Muñoz. Miguel Muñoz. Veamos. Miguel Muñoz. Se nos está tardando un poquito esto porque es culpa de Jata, que fue el que hizo esta página. vamos a ver. Para averiguar quién lo timó, Miguel Muñoz enlista la ayuda de un príncipe nigeriano. Presidente de la OPR reorganiza periódico Diálogo, le cambia el nombre a Monólogo. Vamos a ver. De la Torre designa la zona fantasma como área de expresión pública del sistema OPR. Criminales exigen el regreso de la policía al OPR. Bueno, esto suena como una... Ah, bueno, amor, ¿sabes qué, amor? Puede que esta sea lo que lo agitó. Y esto me huele a quién escribió esto. Ah, amor, el amigo Yogi tiene, ¿cómo se dice? Mira, fui yo. dice, estudiantes del OPR harán práctica en McDonald's para picar adelante. Ah, no, pero esto era, de nuevo, mira, Esto fue, voy a decir el párrafo inicial. Durante esta semana se anunció que estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Carolina, en la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes, estarían haciendo sus prácticas en McDonald's alrededor de la isla. ¿Y sabes por qué yo dije eso? ¿Sabes qué bueno que yo he mencionado esto? ¿Sabes cuando estamos hablando ahorita de que no, de que a veces es difícil saber qué es verdad y cuál es el chiste?
Uh-huh. Eso es la verdad.
El título de mi historia es: estudiantes del OPR harán práctica en McDonald's para picar adelante. El titular original de primera hora era: estudiantes UPR en Carolina harán su práctica en McDonald's.
O sea, que lo de picar adelante fue lo único que le añadiste tú.
Yo le añadí a picar adelante. Diablo, esto está cabrón. Ok, me rindo. Yo no me acordaba de esto, bro. Pero gracias a Yogi que me recordó esta historia. Algo, decir algo de la Junta de Síndicos, para acabarlo. Lo que eras del polaco que aspira a la presidenta del OPR impresiona a la Junta de Síndicos. O sea, yo me rindo. Pero nada, Yogi, no sé, la próxima vez manda a Bubu a hablar por ti.
Tú estás dándole demasiado casco a este comentario, porque mi respuesta sería como que nosotros escribimos lo que nos da la regalada gana, de quien nos da la regalada gana, cuando nos da la regalada gana. Ese argumento de como que, ay, sí, ¿por qué estás escribiendo a favor de esto? ¿Por qué no escribes en contra de como que, porque nosotros escribimos a favor o en contra de lo que nos dé la gana? Ese concepto que tiene la gente de que un periódico cuya mascota parece un mojón con espejuelos tiene que tener equidad, tú sabes, de que, como que, ah, ¿por qué te burlas de esto y no del otro? Porque sí. Tú sabes.
Y hay una probabilidad de que estamos tratando de sacarles una reacción a ustedes. Puede ser, porque somos unos jodidos trolls. Bueno, pero nada. Espero que puedas conseguir el botón de search. Me avisa si tienes dificultad encontrándolo. Terminamos las instrucciones. Por un precio. Como parte de Ñame Plus, te enviamos instrucciones de cómo usar el website.
Eso, Ñame Plus suena como tremendo, tremendo. Tremenda ganga, ¿sabes?
Sí, no. O
sea, es más, yo creo que pierdes dinero si no pagas por el Ñame Plus.
También en el Ñame Plus también vamos a reescribir los comentarios que vengan, que no sean inteligibles y que estén mal hechos y que estén mal escritos. Te los vamos a dar para atrás, corregidos completamente, y nunca vas a tener que exponerte a la falta de ortografía.
El filtro ratístico, el rata va a trabajar diligentemente para poner acentos y poner comas y cambiar C por S y viceversa.
Sí, sí, ya viste, esto es un deal excelente. Ñameando HD, historias de alta calidad, todos los comentarios editados con el español correcto.
Estaría brutal que con la gente que a ver si cogemos a alguien de pendejo y lo que hacemos cuando nos paguen, lo que hacemos es que lo redirigimos a The Onion. ¿Quieres audio de buena calidad? ¿Quieres historias cómicas? The Onion. Entonces lo que hacemos es que lo pasamos por el traductor de Google para que salgan en español y ya.
Ay, ay, ay. Ay, esto estuvo bueno. Este rant estuvo bien bueno.
Siente mejor, ya no pareces una bola de odio.
Ah, yo siempre soy una bola de odio.
Ah, o sea que para ti, esto no hay catarsis que valga entonces.
¿Qué catarsis? Si esto es un bacalao. Este tipo no me va a sacar a mí el monstruo. ¿Tú crees que esto fue el monstruo? Nah. Esto es yo jodiendo a alguien. Moving on. Moving on. Suena que hemos llegado al final de nuestro programa.
Yo creo que sí, ya.
¿Sí? Bueno, pues le deseamos un buen fin de semana a la gente. Un saludito a la gente de Venezuela, que tienen una labor importantísima mañana, de como en Puerto Rico, escoger a los de siempre.
Para ver por cuánto pierde Capriles.
A ver por cuánto va a perder Capriles. Al pajarito. Así que, bueno, que pasen bien la semana, gente. Nos vemos y nos veremos en la próxima. Y esta grabación debe salir, así que no va a ser un episodio perdido. Así que, bueno, gente, se cuidan y nos veremos en la próxima.
Esperamos que hayan disfrutado esta edición de Ñameando, el podcast oficial del periódico humorístico puertorriqueño El Ñame.